Supongamos que usted está de viaje y va viajando usted en una avioneta. Alto, alto, alto. De repente las luces de emergencia te prenden. El piloto llama la atención, les dicen que se alisten. Tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Hay mucha turbulencia. Usted comienza a oler que hay humo. Humo, humo. Y se fija en las alas. Y los motores están incendiando. Usted sabe que están muy lejos del aeropuerto. La gente comienza a gritar. Usted comienza a orar. Yo estoy seguro que una de sus peticiones va a ser: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Es natural por instinto que cuando estamos en peligro, cuando hay algo grave, oramos: Señor, ten misericordia de mí. Nunca se nos ocurriera orar: Señor, haz justicia. Tú sabes que yo nunca te he fallado. Tú sabes que yo nunca he pecado. Siempre te he obedecido en todo. Me tienes que salvar. Por supuesto que no. En nuestra conciencia, nuestro interior, nuestro corazón, sabemos que si Dios nos va a ayudar, si Dios nos va a salvar, si Dios nos va a perdonar, si Dios nos va a recibir, va a ser por su pura misericordia. Y es por eso que el versículo que nos toca memorizar este mes es una gran promesa para nosotros, no solamente a través de nuestras vidas, pero especialmente para el último día de nuestras vidas. Estamos memorizando este pasaje de Mateo 5, un versículo por mes, y ahora nos toca el versículo 7. Donde nos encontramos la gran promesa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de comenzar nuestro estudio, notemos unas características especiales de este versículo, de esta bienaventuranza. En primer lugar, esta bienaventuranza tiene mucho que ver con el gran atributo de Dios para con los hombres, el gran atributo de la misericordia de Dios. Dios es santo, Dios es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, Dios es sabio, por supuesto, justo, pero en la Biblia se enfatiza que el gran atributo de Dios para con los hombres Él es misericordioso. Lean el Salmo 136 esta tarde. El salmista no se cansa de cantar: para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Y a través de todos los salmos, a través de la Biblia, nos encontramos este gran atributo de Dios para con los hombres. Y este versículo, esta promesa, esta bienaventuranza, tiene que ver con que Dios es misericordioso. Y el punto es, al cumplir nosotros con esta bienaventuranza, nosotros nos convertimos en imitadores de Dios. Nosotros estamos imitando a Dios cuando nosotros somos misericordiosos. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es entonces que nosotros somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y Él mismo expresamente nos ordenó ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En segundo lugar, esta es la única bienaventuranza recíproca. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cada bienaventuranza tiene su promesa, pero esta es la única promesa, la única bienaventuranza cuya promesa es igual a su condición. ¿Cuál es la condición si somos misericordiosos? ¿Cuál es la promesa? Se nos va a dar misericordia. Van a ser misericordiosos con nosotros. El mejor comentario de esto es la regla de oro de nuestro Señor cuando nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La promesa a Él es ser misericordiosos. Nosotros vamos a recibir esa misericordia de los demás. Muy bien, en tercer lugar, esta es la primera bienaventuranza que tiene que ver con los demás. Si ustedes se fijan, las bienaventuranzas comienzan con virtudes internas, características internas de los discípulos del Señor. Nos habla de la pobreza de espíritu, es decir, la humildad del cristiano, el arrepentimiento, la mansedumbre, el hambre y sed de la justicia. Pero esta es la primera promesa que trata de nuestra actitud para con los demás. Una lección de esto es que lo más importante, hermanos, es nuestro hombre interior. Nuestro Señor Jesucristo comienza con las virtudes internas del cristiano. Lo más importante, por supuesto, es que nosotros seamos pobres en espíritu, que tengamos esa humildad que nos lleva a la salvación, al arrepentimiento. Lo más importante del mundo es que lloremos por nuestros pecados. Lo más importante del mundo es que seamos mansos y tengamos esa hambre y sed de justicia. Ya entonces, teniendo eso, podemos tener los frutos para con los demás. Y eso es muy importante, porque hay personas que a lo mejor sí tienen frutos o quieren tener los frutos para con los demás, pero no pueden porque no tienen lo principal, lo primero. Primero tenemos que pasar por las primeras bienaventuranzas para poder cumplir con las otras bienaventuranzas. Y si nosotros actuamos sin las virtudes interiores, es hipocresía lo último. Nos estamos engañando. Tenemos que tener las primeras bienaventuranzas para no ser hipócritas para con los demás. Muy bien, con esto comencemos nuestro estudio del versículo que nos toca para este mes. Tiene dos frases. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La primera frase dice, bienaventurados los misericordiosos. Ya notamos que bienaventurados es una palabra muy fuerte. Muy fuerte es una palabra que significa dichosos, afortunados. Es una palabra que significa felices, realmente benditos. Y es una palabra tan fuerte, que el apóstol Pablo se atreve a usarla para describir al Señor. Él dice en 1 Timoteo 6, que el Señor es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, que el Señor nos declare bienaventurados en este texto, es algo tremendo, como dice el salmista. Es algo grandioso. Sí, Dios nos declara bienaventurados, sí, tiene que ver con la felicidad y realmente la dicha y la bendición de Dios para nosotros. Y esto es algo grandioso. Debemos de luchar, debemos orar, debemos estudiar, hacer todo lo posible para que nosotros obtengamos la bendición de esta promesa. Eso de ser bienaventurados, hermanos, es mejor que recibir una herencia. Es mejor que tener un gran patrimonio familiar. Es mejor que tener mucha fama. Es mejor que haber metido el gol del último partido del campeonato mundial de fútbol. Es mucho mejor que eso. Es mucho mejor, porque es aquí el Señor declarando que nosotros somos benditos, dichosos, felices de parte de Dios. Piensen por unos momentos, ¿cuál es lo opuesto? ¿Cuál es lo contrario a este versículo? Lo opuesto, lo contrario a esta promesa es, malditos los que no son misericordiosos, porque ellos no alcanzarán misericordia. No tener esta bienaventuranza entonces significa que lo último vamos a escuchar, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero tener esta bienaventuranza, tener esta misericordia, nos llevará al último, a la máxima felicidad de escuchar de parte de Dios, venir, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De eso se trata esta palabra y esta gran bendición de ser bienaventurados por Dios. Entonces, no solamente nos conviene esta bienaventuranza y ser misericordiosos, pero urge que seamos misericordiosos. ¿Para qué quiere decir misericordiosos? Ustedes díganme, piensen, ¿es misericordioso el juez que deje en libertad al asesino, al narcotraficante? ¿Es misericordioso? No, por supuesto que no es misericordioso. El que tiene la misericordia bíblica no pisotea la justicia y la justicia de Dios, por supuesto. De hecho, el versículo sigue del versículo 6, donde se nos habla de que los cristianos debemos de tener hambre y sed de justicia. No podemos pisotear la justicia de Dios pensando, vamos a ser misericordiosos y dejar libre al narcotraficante, al sicario, al asesino. Por supuesto que no. Eso no es la misericordia de Dios. Otro ejemplo. ¿Ustedes creen que es misericordioso el ricachón que da $1,000,000 a la Cruz Roja? No necesariamente es misericordioso un filántropo, un rico que dé mucho dinero a una causa. Sí. El que tiene misericordia bíblica lo va a hacer de un corazón puro, motivado para la gloria de Dios. Hay muchos que dan a la Cruz Roja o a personas así, que con muchas necesidades, pero a lo último dan su dinero para deducirlo de sus impuestos y para que los hombres los admiren. No se trata de eso. Otro ejemplo aquí, más cercano. ¿Es misericordioso el cristiano que ora por los pobres? ¿Es misericordioso el cristiano que ora por los pobres, sí o no? A lo mejor no. Porque el que tiene misericordia bíblica no tan solamente va a orar, pero va a dar. Hay una gran diferencia entre hablar y decir que te van a ayudar y darte y ayudarte. El que tiene misericordia tiene el sentimiento, sí, y ora, sí, pero también hace algo al respecto. Entonces, ¿realmente qué es misericordia? No se trata de dar por dar. No se trata tan solamente de decir y orar. ¿Qué es la misericordia bíblica? El diccionario dice que misericordia es la virtud de tener compasión de las miserias de los demás. Y tuve que buscar la palabra miseria. ¿Qué es miseria? ¿De qué se refiere? Miserias son desgracias, tribulaciones o pobrezas. Entonces, ser misericordiosos es tener mucha compasión por los que sufren desgracias, tribulaciones, pobreza. En otras palabras, ser misericordiosos es mostrar amor al que está en esas miserias. Probablemente la mejor ilustración de esto es Lucas. Vean conmigo Lucas 10:30, donde tenemos la parábola, la historia del buen samaritano. Vean conmigo Lucas 10:30. Nuestro Señor Jesucristo está contando esta historia y nos dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le robaron todo lo que tenía, en otras palabras, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Lo golpearon mucho, salvajemente. Ellos pensaron, vamos a matarlo, que no diga nada a nadie. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. A lo mejor ese sacerdote pensó, no, si le ayudo y lo toco y está muerto, me voy a contaminar. No. Luego pasó también ahí, nos dice la palabra de Dios, un levita, versículo 32. Llegando cerca de aquel día y viéndole, pasó de largo. Hombre, lo más religioso. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Y lo increíble y maravilloso de esto es que el samaritano era enemigo de los judíos, de los que descendían de Jerusalén. Pero fue este samaritano, vino cerca de él, viéndole que fue movido a misericordia. Y se paró, hizo algo acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídemele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. De eso se trata la misericordia bíblica. Ahora, por supuesto, no tan solamente tiene que ver con ayudar a uno enfermo, a uno herido, y se trata de dinero y material, se trata también de ayudar y tener compasión a las personas en su pobreza espiritual, en su pobreza y tribulación espiritual. Hablando prácticamente, muy directamente aquí, el misericordioso tiene compasión de los hermanos que sufren por sus pecados. No se burla de ellos. pero ora por ellos. Sabe que están pasando por muchos problemas en su casa, tienen problemas personales. No los critica, no se burla, pero ora y los ayuda. Entiende las luchas de los jóvenes. Entiende las batallas y lo que sufren los jóvenes en su juventud y tiene compasión de ellos. Trata de ayudarlos, tiene mucha paciencia con ellos. Tiene un espíritu perdonador para con los hermanos que lo ofenden. Es paciente con los niños en Cristo, no es rencoroso. Es una persona que no se venga, no, pero bendice y ayuda. No tan solamente tiene compasión de los huérfanos y las viudas y los enfermos, pero también tiene compasión de los afeminados, de los cholos, de los drogadictos. Es una persona que ora por sus enemigos, los ayuda y les comparte el Evangelio. Esos son los misericordiosos, según la Biblia. ¿Y el estándar cuál es? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, sed misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y Él es muy misericordioso y bueno, lo dice la Biblia, aún para con los ingratos y los malos. Oye, la última frase de nuestro texto nos da la promesa, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si algún día los misericordiosos, los que tuvieron misericordia de los demás en sus necesidades y problemas, si ellos mismos sufren o llegan a sufrir tribulación o angustia o enfermedad, los demás van a tener misericordia de Él. Obviamente, especialmente aquellos a quienes ellos ayudaron. No está en la Biblia, por supuesto. Pero si ese hombre que fue ayudado por el samaritano algún día hubiera tenido problemas, por supuesto que iba a ayudar al samaritano viéndolo en sus problemas. Le había salvado la vida. Por supuesto que iba a hacer todo lo posible por ayudarle también. La gran bendición en su texto, hermanos, es que esta promesa tiene que ver primordialmente con la misericordia de Dios. Se trata de que Dios tiene misericordia de nosotros, los misericordiosos. Como dice el salmista, hablando de Dios, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y severo serás para con el perverso. Y esto es lo que más necesitamos, que Dios tenga misericordia de nosotros. En nuestras tentaciones, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades, lo que más necesitamos en la vida es que Él tenga misericordia de nosotros. Y tiene que ser misericordia, porque nosotros no merecemos nada de Él. Tiene que ser misericordia, porque somos tan pecadores que no merecemos su favor y que Él nos ayude. No hay nada en nosotros que le interese a Dios. Nada con lo cual le podamos pagar. Si Dios nos ayuda, es por pura misericordia. Ahora recuerden, ¿qué es misericordia? Misericordia es la virtud de tener compasión de las miserias de los demás. ¿Cuáles son tus miserias? ¿Cuáles son nuestras miserias? Y esto es clave, porque si tú crees que tienes miserias, entonces vas a apreciar la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las misericordias que tenemos nosotros? El catecismo resume la enseñanza bíblica cuando nos dice, ¿en qué consiste la miseria en que cayó el hombre por el pecado de Adán y Eva? La caída hizo que el hombre perdiera la comunión con Dios y quedara bajo el desagrado de éste. Así es que nosotros somos por naturaleza hijos de ira, esclavos de Satanás y justamente expuestos a todo castigo, tanto en este mundo como en el venidero. Entonces, hermanos y amigos, nuestras desgracias espirituales son muy graves, tenemos mucha necesidad. Al que descendió de Jerusalén a Jericó, lo dejaron medio muerto. Pero nosotros estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice el apóstol. Nosotros no podemos ni levantarnos. Nosotros estamos tan grave y tan mal que no podemos hacer nada a menos que Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos que Él nos levante, que Él nos sane, que Él nos fortalezca y nos cuide hasta el final. El hombre, por supuesto, es tan orgulloso que es su apatía. No cree que necesita tanta misericordia de Dios. No cree que está en tanta miseria espiritual y no ve la necesidad de la misericordia de Dios. Hermanos, estamos mucho más mal de lo que nos imaginamos. Somos más pecadores y perversos de lo que nos imaginamos. Estamos muy necesitados de la misericordia de Dios porque somos esclavos de nuestros vicios, nuestras malas actitudes. Somos esclavos del diablo. Y nos espera la ira, el castigo eterno de Dios, a menos que Él tenga misericordia de nosotros y nos salve. Pero si nos alcanza la misericordia de Dios, entonces tendremos el perdón de Dios para siempre. Entonces Él tendrá mucha compasión y paciencia de nosotros cuando fallemos. Él va a tener mucha compasión de nuestras debilidades como cristianos. Y al final, Él lo recibirá. Tendremos el gozo perfecto, plenitud y armonía perfecta con Dios y con los demás para siempre. Esa es la promesa que alcanzaremos la misericordia de Dios. Entonces, la pregunta práctica es, y con eso terminamos, ¿cómo le hacemos para ser misericordiosos? Según ese texto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo le hacemos para ser misericordiosos como Cristo quiere que seamos? Muy bien, en primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar. Para ser misericordiosos, tenemos que ser discípulos del Señor. Como aprendimos, estas bienaventuranzas describen a los discípulos del Señor, a los que creen en Él, a los que le aman, a los que le siguen. Eso es un discípulo. Entonces, para ser misericordioso, tienes que creer en Cristo, amarle, tomar su cruz y seguirle a Él. Es en Él, y por Él, y de Él que aprendes a ser misericordioso. No nacimos misericordiosos. No es fácil ser misericordiosos con las personas, con nuestros enemigos, con los compañeros de trabajo que nos causan tantos males. No es fácil ser misericordioso con muchas personas. No nacemos misericordiosos. Necesitamos un milagro de Dios para que nosotros tengamos esta actitud de amar a nuestros enemigos, de no ser rencorosos, de no ser vengativos. Esto lo hace Dios al hacernos nuevas criaturas. Él nos da la fuerza y el querer para que seamos misericordiosos. Entonces, no somos misericordiosos para ser cristianos, porque somos cristianos, entonces somos misericordiosos. En segundo lugar, ¿cómo somos misericordiosos? Considera todo lo que el Señor te ha perdonado y ayudado a ti. Ven conmigo, Mateo capítulo 18, versículo 23. Todos busquen en sus Biblias y vean con sus propios ojos Mateo 18, 23. Para tener misericordia de los demás, no te fijes en qué tan buenas son las personas, pero considera qué tan bueno ha sido el Señor para contigo. Mateo 18, 23. Nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, cuenta esta parábola a sus discípulos, especialmente a Pedro, nos la cuenta a nosotros. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, eso quiere decir que le debía más o menos 12 millones de dólares. Haber sido su secretario de finanzas, su tesorero particular, algo muy importante, con acceso al dinero, y tenía mucho crédito. Y a este hombre llegó al punto de deberle al rey 12 millones de dólares. ¿Qué pasó? A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, véndalos como esclavos, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, hincado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, le perdonó los 12 millones de dólares. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Le debía a ese coempleado 17 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: ¡Págame lo que me debes! Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ¡Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo! Mas él no quiso perdonarlo, no quiso tener compasión de él, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero preguntarle a tu conciencia: ¿qué te ha perdonado Dios a ti? Desde que naciste hasta este día, ¿te ha perdonado que fuiste desobediente, que dijiste malas palabras, que un día te drogaste, que un día te emborrachaste, que un día viste pornografía, que un día cometiste adulterio, que un día ¿cuánto te ha perdonado Dios a ti? Si tú me dices, no es para tanto. No, yo he sido bueno. Sí, tuve unas caíditas ahí en la juventud, pero yo nunca me acosté con otra mujer. Yo nunca he visto pornografía en el internet. Nunca he robado nada. Si esa es tu actitud, no conoces la santidad de Dios y la perversidad de tu corazón. No conoces qué significa el mandamiento: no matarás. No conoces qué significa el mandamiento: no adulterarás. Qué triste. Pero déjame decirte, y este es el Evangelio, si tú por dentro estás llorando hoy y pensando todo lo que hice en mi juventud, todo lo que he hecho, me hunde lo más profundo al infierno. Tú estás llorando y tú le has rogado al Señor que te perdone. Él te ha perdonado. Él te ha perdonado toda esa deuda de millones y millones de pecados por la sangre de Cristo. Y tú ves a un hermano en su vicio. Perdónalo, pensando en todo lo que Dios ha hecho por ti. Tú ves a un joven esforzándose en sus debilidades y perdónalo, en paciencia. Todo lo que el Señor ha tenido paciencia de ti. Eres misericordioso cuando reconoces la gran misericordia del Señor, que Él no te ha consumido porque nunca decayeron sus misericordias. Y no estás en el infierno porque nuevas son cada mañana. Sobre todo, para ser misericordiosos, hermanos, tenemos que reconocer la gran misericordia de Dios en Cristo, al perdonarnos todos los pecados y llevarnos a la gloria con Dios. Esta es la gran misericordia. En tercer lugar, considera que al final no se te juzgará por tu doctrina o tu decisión, sino por tus hechos de misericordia. Ojalá que nadie me malentienda en esto, no estoy contra las decisiones, pero hay muchos que en esas decisiones de pericos que tienen muy buena doctrina, pero a lo último van a ser condenados, porque nunca tuvieron ningún hecho de misericordia, no hubo frutos, no hubo conversión real. Quiero que vean conmigo una fotografía profética del juicio final. Vean conmigo Mateo 25. Voy a comenzar a leer en el versículo 31. Nuestro Señor Jesucristo nos está contando aquí lo que va a pasar al final. Él va a venir en su gloria, todos los santos ángeles con Él. Y se va a sentar en su trono de gloria. Nos dice el versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como parte el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre. En otras palabras, venid, bienaventurados de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes son unos grandes teólogos. Y ustedes son los grandes eruditos. Y ustedes son muy sabios y muy ricos. Y ustedes... No es lo que dicen. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál es la decisión aquí y por qué? Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredá el reino preparado vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sucediendo y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo, el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En otras palabras, no tuvieron misericordia. Ellos le responderán también diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Nosotros hicimos una decisión. Nosotros fuimos los domingos por la mañana en la iglesia. Nosotros fuimos de vez en cuando al tiempo de oración. Pero no hubo frutos. No hubo misericordia. No hubo perdón, no hubo compasión, no hubo paciencia. Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que cuanto no lo hicisteis a uno de esos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis. Irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En cuarto lugar, en este pasaje también, vean el versículo 40. Considera que debes de tener misericordia de los demás por amor al Señor. Versículo 40 nos dice, respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No lo amas tanto por el amor a la persona, hazlo por amor a Cristo. Ve a Cristo y hazlo por Cristo. Número 5. Considera que no tienes por qué juzgar y criticar a los demás, pero debes tener misericordia de ellos. Mateo nos da la historia de su conversión en Mateo 9:9 y nos cuenta de unas personas que estaban ahí cuando él juntó a sus amigos para que ellos escucharan el Evangelio. Mateo 9:9 nos dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos, de los impuestos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, y aquí que muchos publicanos, es decir, los que recogían los impuestos para los romanos, odiados por los judíos, eran unos rateros profesionales y traidores. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, esos religiosos, los sacerdotes de ese tiempo, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Misericordia, compasión, no sacrificio. ¿Qué? Lo más importante en la ley no son los sacrificios, dice Dios. Lo más importante es la misericordia. Otro ejemplo, Lucas 18:9. Considera, para ser misericordioso, que no tienes por qué juzgar y criticar a los demás, pero debes de tener misericordia de ellos. Lucas capítulo 18 y el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten misericordia de mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En penúltimo lugar, para ser misericordioso, considera que Dios tendrá compasión de tu familia y en el último día tendrá compasión de ti si hoy en día eres misericordioso. Vean conmigo, por favor, 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 16. 2 Timoteo capítulo 1 y el versículo 16. Es el apóstol San Pablo que está hablando de ciertas personas, y en particular de una persona muy buena que le había ayudado mucho. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Por supuesto, no está hablando de la casa de material, de ladrillos, está hablando de su familia. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Entonces, ser misericordioso es algo que también beneficia a tu familia, a tu casa, a tu generación, a tus hijos, a tus nietos. Entonces, el día que el piloto suene la alarma del avión, el día que el doctor te tenga que decir, tienes que prepararte. Estos son los últimos días. haber sido misericordia te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho, te va a dar mucha fortaleza y mucha paciencia. Pensando en la gran promesa de Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y lo último, y este es el último punto. Considera que la mejor prueba que eres cristiano es que eres misericordioso. La mejor prueba de que eres un hijo de Dios misericordioso es que tú mismo eres misericordioso. Y los demás van a ver tus buenas obras y van a glorificar a tu Padre que está en los cielos. Y a lo último, eso es lo más importante, que ellos glorifiquen a Dios contigo. ¿Y todo por qué? Fuiste misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Lo más importante de este mensaje es que para ser misericordiosos tenemos que ser discípulos, seguidores de Cristo. Es Él que nos hace misericordiosos. Él es el que nos enseña a ser misericordiosos y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Acércate a Cristo. Él es el que nos transforma y nos cambia y nos ayuda para su gloria. Padre Celestial, te damos gracias por esta promesa. Te damos gracias por Cristo que tuvo misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, en este día que seamos hacedores de tu palabra. Te pedimos para nuestros hijos, para esta iglesia, para nuestras familias, que nos des ese espíritu de compasión por los demás. Que podamos compartirles el Evangelio con palabras y con hechos. Bendice, Señor, esta iglesia en esta colonia. Que podamos tener misericordia de los vecinos. Bendícenos, Señor, en nuestros trabajos. Que podamos tener compasión de nuestros amigos. En la escuela, en nuestras casas, en nuestras colonias. Que las personas vean la verdadera cristiandad de nosotros para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.